Vidas y bailes, sonidos y performance. Notas y versos propuestos que entornos transforman.
Si la historia retorna, su memoria construye. Manifiesto de cultura como cura que influye. Arte, sonido, alimentando sentido auditivo. Latidos creativos entre diálogo crítico y vivo. Son los lenguajes de la memoria. Territorio, cultura, la misión notoria. Son los lenguajes de la memoria. Alternativa auténtica de gran retórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica. What? What up?
Lenguajes de la Memoria.
Una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Desde 1983, el Teatro Esquina Latina lleva a cabo un trabajo continuo de animación teatral con población vulnerable infantil y juvenil en sectores marginales de Cali y algunos municipios de Valle y el norte del Cauca. Hoy les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Lenguajes de la Memoria, en el que este grupo nos cuenta sobre el trabajo que realizan para contrarrestar las consecuencias de los conflictos que se presentan en la sociedad colombiana a través del Teatro de Acción Social, una forma de apostarle a la construcción colectiva de la memoria y la paz. Mi nombre es Angie Cárdenas y junto a Santiago Lozano, quien se encuentra desde Cali, les traemos esta nueva edición.
Bueno, hoy en este Lenguajes de la Memoria estoy de visitante, estoy en otra ciudad, pero además de eso estoy en otro estudio. Y este no es un estudio cualquiera, porque es un estudio que generalmente uno no espera encontrarse dentro de un teatro, o por lo menos hasta hace unos años no era común verlo. Este es el Teatro Esquina Latina aquí en la ciudad de Cali y estamos visitándolo porque están apostando por la memoria histórica, por la memoria individual, por la memoria colectiva y sobre todo por los jóvenes, por las nuevas generaciones que están tomando el arte y están tomando la interpretación teatral como la forma de expresar sentimientos, de expresar emociones y de querer contar más allá un poco de lo que viven en el día a día. Hoy nos recibe Juan Manuel, quien hace parte del equipo del teatro, pero además quien ha sido una de las personas que ha estado enfrente de este proceso de evolución, porque el teatro también ha tenido que de alguna forma esa famosísima palabra que se puso de moda ahora en la pandemia y reinventarse como muchas propuestas, y en este caso el Teatro Esquina Latina lo hace a través del audiovisual en general, pero particularmente el tema sonoro, y esta creo que ha sido una apuesta en la que has estado enfrente, Juan Manuel.
Sí, bueno, sí, muchas gracias. Ese fue el motivo de mi vinculación inicial al teatro, como a aportar a estos proyectos sonoros que muy, muy casualmente pues estaban en tiempo de pandemia. Entonces como que bueno, tenemos que mirar cómo seguimos trabajando, ¿no? Entonces por ahí comenzó todo el trabajo del radioteatro aquí en... Bueno, ahí no comenzó, ahí retomamos porque realmente el teatro venía haciendo, digamos, tenía una producción anterior de radioteatro. Habían que más o menos unas 6-7 obras y ese era como el producto inicial.
Bueno, hoy en día no es tan común el radioteatro. Hablamos de que en los años finales 50, 60 y 70 en Colombia fue un boom. En la memoria de nuestros papás, de nuestros abuelos e incluso de algunos de nosotros todavía resonando algunas producciones como Calimán, como La Ley contra Lampa. Bueno, son muchas las series que en radios, por ejemplo, como Todelar, como la Radiodifusora Nacional de Colombia, se emitían y que lo llenaban a uno de imágenes, de un pocotón de personajes en nuestra cabeza que cada quien los imaginaba diferente, y creo que ese es el potencial. ¿Tú qué encuentras, Juan Manuel, en el sonido como potencia para contar historias?
Pues es justamente lo que tú dices, pues estamos como sumergidos en esta época en un mundo como muy visual, de la inmediatez. Y el radioteatro rompe eso, ¿no? Por supuesto está en desventaja porque no producimos radioteatro de manera masiva, pero el radioteatro te obliga a que tú crees tus propias imágenes, a que juegues con las que ya tienes de tu pasado, ¿cierto? Y las reacomodes. Sí o sí implica un ejercicio creativo, que para los propósitos del teatro, de la memoria, de la resignificación de los procesos que muchos chicos viven al tratar de, digamos, sí, resignificar muchas cosas que ellos han vivido en torno a la violencia y todas esas cosas, pues el radioteatro ayuda, ¿no? Porque es como que tú escuchas una historia, ¿cierto? Y te van narrando unos paisajes, pero los paisajes que tú tienes son, pues son los tuyos. Entonces vas poniéndolos allí como si fueras construyendo un storyboard con tus propias imágenes. Digamos, el radioteatro es una invitación a eso, a la creatividad, al ejercicio profundo de reflexión, de imaginar permitirte otros ritmos de pensamiento más prolongados, permitirte también otro nivel de atención.
El cabo Benítez hace la guadepanela a un lado, con un miedo que todavía no es capaz de entender, que de pronto hasta no va a entender nunca.
No puedo más.
¿Cómo este ejercicio, un poco de lo que tú haces de contar estas historias que muchas han estado atravesadas por la memoria precisamente, ha servido para ti, o cómo de alguna forma eso que tienes dentro de tu conocimiento y reflexiones personales ha aportado a este trabajo?
Con el tiempo yo he aprendido a hablar de esto más fácilmente. A mi papá lo mató las FARC hace 20 años. Yo todavía no sé por qué realmente, como que la familia después de ese incidente decidió alejarse de todos esos problemas. Entonces de ahí se desprenden una cantidad de eventos pues como negativos en mi vida, y yo como que simplemente seguía adelante, ¿no? Como muchas personas. Luego llego acá al teatro, comienzo a trabajar estos temas de radioteatro, a ver que son obras muy, muy relacionadas al tema de la violencia, pero no solo de la violencia, sino como de la paz, ¿no? Como de cómo ver la violencia desde otra perspectiva. Y entonces, más adelante, también digamos que me vinculo a ese proceso de la iniciativa de memoria histórica, todas esas herramientas para transformarse que hicimos de dibujar, de conversar, de hablar de nuestras historias personales, de darles otros nombres, otros, ponerlos en lugares. Y allí yo comencé como a despertar, a darme cuenta que de verdad había mucho por observar dentro de ese evento histórico en mi familia, ¿no? Hasta que apareció una obra de radioteatro que se llama El Segundo.
Hoy la radio no coge ninguna emisora. No sé si es por...
Yo comienzo a leerla y comienzo a verme allí, en esa obra. Y es como... uf, esa es una de las obras más difíciles porque me confrontó a un nivel personal supremamente profundo con estos eventos pues de mi vida personal. Entonces... de alguna manera todas esas obras lo terminan a uno tocando fibras, pero en mi experiencia personal, esa es una obra que a mí me marcó. Entonces sí, como para responderte.
No, está muy bien, y creo que a veces uno de los ejercicios difíciles en este caso a veces es hacer estas preguntas porque obviamente mueve recuerdos, ¿no? Mueve memoria y mueve muchas cosas, pero también el convertirlo en una puesta en escena, como dices tú, puede resultar ser una catarsis pequeña a las cosas que se sienten transformadas en una pieza creativa en este caso.
¿Su hijo?
¿Quién?
El de la foto.
Encima del chiponier, al lado de una veladora blanca, hay una foto de Ovidio. La misma foto que se sacó para la libreta.
¿Qué es lo más difícil? Y esto sí lleva más a tu rol profesional al hacer ficciones sonoras.
Bueno, yo estoy desde el 2016, ¿no? Sí. Entonces, esto ha sido un aprendizaje sobre la marcha. Lo más difícil es lograr la intencionalidad. Y para eso hay que conocer muy bien cómo... el ser humano, o sea, cómo somos, cómo nos comportamos, esa minucia de la intención sonora en la voz. Cuando tú eres una persona curiosa que se pregunta por esas cosas, ¿cierto? O lo que se llama en el teatro como el subtexto, qué es lo que está por debajo del texto o cómo ese texto se puede decir de muchas maneras, y tú comienzas a jugar con eso, es más maleable ese texto y puedes dirigir. Incluso hemos tenido problemas porque muchas veces ese es el gran reto de los actores. Cuando yo llegué aquí era como que, bueno, necesitamos producir esta obra. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué parte de la producción, no? Entonces como que no, toda. Yo, pero también hay que componer, claro. Y sí, hágale. Porque no hay más. Entonces, claro, al comienzo, bueno, fue como ir resolviendo un problema a la vez, ¿no? Entonces, en ese sentido la música también ha sido un reto. Mucha música la hemos grabado aquí, digamos en vivo. Hay varios compañeros que tocan instrumentos tradicionales del Pacífico, y otra la hemos hecho de manera digital, ¿no? Usando como pues estos instrumentos virtuales y teclados MIDI y todo eso.
¿Cómo ves el involucrar también a los chicos que están haciendo parte de estos diferentes colectivos que han surgido un poco de Esquina Latina, no solo en el montaje escénico, sino también en esta otra apuesta, en esta apuesta de evolución del formato, teniendo en cuenta que ellos incluso a veces lo dominan mejor que nosotros y pueden tener mayor capacidad creativa de explotar todos estos dispositivos?
Hay una cercanía. Creo que es clave que ellos entiendan, en el caso del radioteatro, el proceso de... de cómo convertir una historia en un texto y cómo ese texto se lleva a una grabación y cómo se le ponen después sonidos y cómo se trabajan esos sonidos para que ellos vayan comenzando a entender que hay una posibilidad allí, ¿sí? Que de pronto algunos dicen, no, pero es que ustedes tienen los supermicrófonos y allá tenemos es el teléfono. Pero hemos hecho ejercicios, como se dice aquí en el Valle, no sé si en otras partes, pero hemos hecho ejercicios con las uñas, ¿sí? Como, o sea, vamos a grabar efectos con el teléfono y uno comienza a mostrar esas técnicas para que algo que no parece tan de tanta calidad, es decir, una toma de audio podría considerarse como no muy buena, puede funcionar para contar algo y puede despertar una emocionalidad. Entonces ellos se han apropiado de esto. Muchos ya cuando digamos en los grupos dicen, ay mira, necesitamos hacer una grabación para esta obra, entonces ellos ya han comenzado, ah, yo manejo tal editor y grabo algo y lo pongo allí. Entonces hay una apropiación.
Gracias, Juan Manuel.
Bueno, con muchísimo gusto.
La puesta en escena de escenarios de ficción que confrontan a los actores, actrices, directores o directoras, guionistas y en general a todas las personas implicadas en su realización es una forma de hacer catarsis o sanación de lo vivido a raíz de hechos traumáticos como los que deja el conflicto armado colombiano. Este proceso desarrollado con Teatro Esquina Latina ha dejado un especial web que ustedes pueden conocer, lo pueden buscar, se llama Jóvenes, Teatro y Comunidad, Memoria y Territorio.
Jóvenes, Teatro y Comunidad.
Una iniciativa de memoria histórica del Teatro Esquina Latina en colaboración con el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Una mirada a la memoria comunitaria desde el teatro.
En este especial web, a partir del Teatro de Acción Social, se recogen todas estas experiencias. Yuri Andrea Marín es una de las animadoras teatrales de Jóvenes Teatro y Comunidad, un programa que trabaja por municipios o comunas y que ha aplicado diferentes metodologías participativas desde 12 grupos teatrales base. Los grupos están conformados por niños, niñas, adolescentes, jóvenes y algunos adultos, y su objetivo es promover proyectos de vida ligados al arte, a la resistencia cultural, la construcción de paz y la reflexión de sus contextos, para posibilitar una mirada al pasado desde la luz de la memoria crítica. Santiago se encuentra con ella y con Camila Mojica, líder desde el Centro Nacional de Memoria Histórica de esta iniciativa de memoria.
Bueno, Yuri, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿para ti qué significa el Teatro Esquina Latina en tu vida, en tu experiencia personal?
Esquina Latina llega a mí, primero que todo, como un reconocer el teatro en el escenario. No sabía qué era el teatro, porque en el territorio donde yo provengo, tener acceso al arte no es sencillo. Entonces, Esquina Latina es el facilitador de que el teatro llegue a estos espacios y podamos otras personas conocer de este arte, y no solo conocerlo, sino hacer, porque el teatro te lleva a hacer acciones y sobre todo enfocadas hacia lo social, hacia lo que pasa con tu territorio. Entonces te llena de muchas ganas de poder hacer algo con el arte y poder hacer algo por tu comunidad.
¿De qué forma el teatro lo hace? ¿O cómo consideras tú que el teatro moviliza procesos sociales desde tu experiencia, desde lo que nos estabas comentando?
La particularidad precisamente de Esquina Latina, que es mirar qué es lo que pasa en tu territorio, qué historias han pasado, qué memorias puedes encontrar ahí, y con esas memorias, con esa información, empezar a crear obras de teatro para tu misma comunidad. Eso genera en uno como actor, como actriz del proceso creador, una reflexión crítica de tu entorno, y al mismo tiempo hay un diálogo con la comunidad, tanto desde la escena como al final también hay una socialización, y eso genera pues que empecemos a hablar en comunidad de lo que nos está pasando, porque siempre estamos como aislados en nuestra burbuja, en nuestras casas, como que esto no nos toca, esto no es con nosotros, pero cuando conversamos y hablamos y lo ponemos en una escena, pues nos damos cuenta que sí, y que hay que hacer algo.
Hola, mi nombre es Sol Angie Arenas, soy la animadora del grupo teatral juvenil y comunitario Calen de Candelaria Valle.
Harold Rendón, soy el animador teatral del grupo Juglar.
Mi nombre es Gustavo Adolfo Silva Vélez, yo soy el animador teatral del grupo Por.
Yo quisiera preguntarte qué es un animador teatral, porque es un término que yo no había escuchado, pero que adentrándose un poquito en esta iniciativa me ha causado pues más que esa interrogante también la necesidad de entender qué diferencia hay entre un animador y un director o un coordinador de un grupo teatral.
Bueno, justamente es que la animación teatral lo que busca es recoger mucho de lo que es la educación popular, que es el de volver a lo que la comunidad nos da, volver a lo que hay en el lugar, en el contexto, es entrar desde ahí y empezar a crear arte, no entrar solamente como a lo meramente de pronto académico, sino que no, aquí es, bueno, veamos qué también nos ofrece las mismas personas de la comunidad, cómo construimos con las diversidades que hay. Es más como animar a la comunidad, en realidad, es animarla a motivarse, a estimularla a hacer esto, a hacer teatro, a hacer arte, a repensarse lo que está pasando.
Camila, me gustaría preguntarte, ¿qué particularidad tiene este proceso de iniciativa de memoria o los procesos de iniciativa de memoria cuando están traspasados por el arte?
Digamos que la memoria y el arte tienen una relación muy fuerte, porque es a través del arte que la memoria se logra transmitir a otros. Y es como ese puente que genera empatías. El arte lleva a las personas en el proceso creativo a reflexionar sobre su propia memoria. Y a las personas que lo visualizan también. O sea, entonces es como en esa doble vía. El arte para mí es la magia.
Yuri, hablemos un poquito de la presencia de Esquina Latina. En este momento estamos hablando de 13 grupos o colectivos o iniciativas teatrales que han surgido de esta gran casa.
Cuando Esquina Latina empieza a trabajar con las comunidades, a llevar teatro precisamente a estos sectores populares o sectores donde tienen difícil acceso al teatro, todos estos años han surgido muchos grupos, pero en algunos se ha mantenido más por diferentes circunstancias, el apoyo, la misma comunidad que se apropia del espacio, se mantiene como resistiendo ante las dificultades. Entonces eso ha sido como una gran cantidad de grupos, algunos ya no existen, pero pues siempre ha quedado ahí la semillita de Esquina Latina en estos espacios. Algunos han vuelto a surgir ya independientemente. Y pues bueno, en este momento, de donde yo soy la animadora, es uno de los grupos más antiguos. Este año cumple 36 años en la Comuna 1, en Terrón, Colorado. Yo llegué muy chiquitica, finalmente he heredado ese proceso, me he apropiado de él, por eso hoy en día soy pues la animadora a cargo de este proceso.
En este año 2020... hemos tenido que trasladar nuestro proceso a la virtualidad por la situación especial a nivel mundial.
Bueno, la pandemia fue un reto que llegó pues a interrumpir la vida de muchas personas pues a nivel global, pero en el caso pues puntual de esta iniciativa de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica y de las organizaciones existía siempre esa resistencia a que no podemos parar, porque si se para dejamos de trabajar por los derechos, trabajar por las víctimas. Entonces estaba ese gran reto de cómo replanteamos las metodologías para no parar, para no acabar procesos. Tanto Teatro Esquina Latina como nosotros resistimos. Y en ese sentido pues se desarrolló de la mano de varias líderes también dentro del centro como Isabel y Daniela, unas metodologías para recopilar diferentes insumos para reconstruir lo que es este micrositio. Por ejemplo, unos se partieron desde la memoria individual. Entonces, ¿cómo fue ese tránsito del animador teatral al gestor de memoria? Empezó por esas reflexiones personales, pero luego se transitó a todo el tema territorial. Entonces ahí digamos que transformamos un poco al actor que trabaja desde su propia individualidad y lo llevamos a reconocer su contexto, su territorio, sus historias y a partir de ahí empezar a crear y proponer. Y ahí llegamos a algo muy bello que es el plan de replicabilidad. Ese plan de replicabilidad ya es la forma como ellos exteriorizan eso y lo vuelven arte. Y también se hizo una maleta viajera que les permitió a ellos tener todos los insumos para crear.
Claro, y de hecho en el registro que se hace en estos docudramatizados, digámoslo así, se ve eso, ¿no? Y parte de nuestra memoria personal en este momento está relacionada con lo que mencionabas ahora del tapabocas, de las videollamadas, de celebrar cumpleaños a la distancia. Y al entrar a ver estas 13 pequeñas historias, pues uno como que se transporta a ese momento.
Actualmente nos reunimos desde casa los días martes y viernes.
Mientras estuve perteneciendo al grupo, que entrábamos a esta modalidad virtual.
Yuri, en ese sentido, ¿la experiencia tuya cómo fue de esa vivencia particularmente?
Eso fue realmente muy difícil. Pues porque nosotros fue de un día para otro prácticamente que nos dijeron, bueno, ya no salen más. Y pues el teatro es de encontrarse. Además porque dijimos, bueno, obviamente no podemos parar porque va a haber un después. Nosotros hicimos sesiones virtuales, pero fue difícil por las condiciones tanto de conectividad. Muchos chicos, para conectarse, la conectividad es terrible. Los chicos también resistían un poco a eso, pero sabían, a pesar de todo, que sí querían mantener también vivo el proceso y buscaban también cómo de alguna manera dejar una patica, dejar algo, que aquí estamos, una huellita, un mensajito. Aquí estamos. Cuando el grupo abra sus puertas, también llegaremos.
Creo que el Teatro Metamorfosis aporta a nuestra comunidad la posibilidad de ser un territorio de paz.
Yuri, ¿a qué enfrenta el teatro en las realidades de estos chicos?
Uy, bueno, nos enfrentamos a muchas cosas. Por ejemplo, en este momento hay un alto índice de depresión, ansiedad en los jóvenes. Chicos que en sus colegios pues viven muchas situaciones de bullying, que viven en sus casas también agresividad y llegan con muchas de esas características a nuestros procesos y se encuentran con un espacio en el que es distinto la forma de relacionarnos, de hablarnos, de expresarnos, donde ven que aquí no te estamos juzgando, no te estamos excluyendo, sino que te estamos acogiendo. He notado que para ellos eso ha sido como liberador y ha sido también como encontrarse con el amor.
Hay una reflexión muy linda que hizo un compañero, uno de los chicos, y era que a pesar de que la realidad puede ser muy cruel, el teatro a ellos les ayuda a ver esas otras perspectivas que no son tan visibles, muchas de ellas a partir del amor propio, del reconocimiento de sí mismo, de sus propios talentos, de también cómo mejorar. Entonces yo creo que el teatro los impulsa a superar. Digamos que la violencia tiene diferentes niveles y digamos que si vamos al análisis más profundo de la violencia en Colombia, la principal puede ser incluso el amor propio. Entonces, cuando hablamos de este amor, el teatro ayuda a que las personas primero comiencen por sí mismas a mejorar, a tratarse mejor y así ya a través de las relaciones con los otros a buscar otras formas de convivir. Y eso es como algo que se va expandiendo luego a la familia, luego a los vecinos, luego a los espectadores. Entonces, digamos que esa es la potencia del teatro.
Es un espacio para el desarrollo de expresiones artísticas y para el montaje o la creación de obras teatrales que abordan problemáticas y que recogen la memoria histórica de este sector de la ladera de Cali.
Ahora voy a hacer una última pregunta en relación a la proyección. ¿Cuál es el alcance?
No, a nosotros nos interesa que esta iniciativa de memoria histórica se vuelva famosa porque es un ejemplo de país, ¿cierto? De construcción, no solo de memoria, sino también de construcción de paz. Digamos que dentro del proceso se incluyó lo que se llama plan de replicabilidad, que no es solamente visualizar pues como las experiencias y las puestas en escenas que ellos hicieron, sino también cómo llevamos estas metodologías a otros territorios para hacer memoria, pero no solo para hacer memoria, sino también para reflexionar cómo transitamos como de esa memoria del conflicto a otras cosas, a la construcción de paz, que es algo que tenemos como proyecto como país.
Vale, no, en cuanto al Teatro Esquina Latina es una responsabilidad muy grande el saber de que estamos ahora como este lugar de memoria y que significa que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando en pro de eso con una responsabilidad de que no podemos tampoco como contar cualquier cosa, tenemos que contar bien y para eso hay que trabajar de la mano con la comunidad porque es de la comunidad de donde nace pues realmente toda la memoria, las historias y las cosas. Y eso es algo que siempre Esquina Latina ha tenido muy claro y que obviamente con este proceso del Centro Nacional de Memoria Histórica se fortalece y con este reconocimiento pues más, es más como un motor que más que nos da para decir hay que seguir en eso, hay que, nuestra responsabilidad es empezar también a las otras generaciones a sembrarles este mismo bichito porque pues la idea es que esto continúe, que perdure con los que estamos ahora y con los que vengan.
Pues Camila, muchas gracias. Yuri, muchas gracias.
Gracias, Santiago, por este especial, por compartirnos toda esta información tan importante del Teatro Esquina Latina. Gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido por la producción sonora y el teatro de acción social como lenguajes de la memoria. No se pierdan nuestros próximos episodios en los que compartiremos las experiencias de organizaciones, personas, procesos que implican sus luchas y resistencias. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y a que visiten nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. Hasta la próxima.
Vidas y bailes, sonidos y performance. Notas y versos propuestos que entornos transforman.
Si la historia retorna, su memoria construye. Manifiesto de cultura como cura que influye. Arte, sonido, alimentando sentido auditivo. Latidos creativos entre diálogo crítico y vivo. Son los lenguajes de la memoria. Territorio, cultura, la misión notoria. Son los lenguajes de la memoria. Alternativa auténtica de gran retórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica. What? What up?
Lenguajes de la Memoria.
Una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica.